Arrancamos esta semana con uno de los mayores anuncios del universo Marvel. Ayer por la tarde, el estudio de cine superhéroes más famoso del mundo, Marvel Studios, lanzaba a sus redes sociales un vídeo anunciando las fechas de estreno de sus próximas películas, mientras que, a su vez, repasaba toda la historia de su universo fílmico. Las dos más próximas son La Viuda Negra, que llegará el 9 de julio de este año, y Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos, que llegará el 3 de septiembre. Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder o Guardianes de la Galaxia Volumen 3 son algunas de las más esperadas cuya fecha de estreno se anuncia en el propio vídeo, de entre un total de 11 películas con estreno confirmado. La guinda final la dan sin fecha de estreno, y es que los últimos segundos del vídeo lo reservan para lanzar el logo de los Cuatro Fantásticos, confirmando así que una de las principales tiras cómicas de Marvel por fin contará con película dentro de este universo, ya que las tres existentes son independientes al estudio. Para acabar, se ha anunciado también el estreno de Eternals, película que llegará a cines el 5 de noviembre de este año y que estará dirigida por Chloe Zhao, la directora de Nomadland. Chloe Zhao, asimismo, ha anunciado también que uno de sus próximos proyectos, además de Eternals, es Drácula. La directora afirma que quiere rodar una nueva versión de uno de los personajes más adaptados al cine, pero esta vez llevándolo al terreno del western de ciencia ficción. Sea como fuere, la directora está en el ojo de todas las productoras tras llevarse tres de las categorías más importantes de los Oscars con Nomadland y Hacer Historia, algo que sin duda le da carta blanca para futuros proyectos. Para acabar, ya ha llegado a Netflix la nueva película de Sony Animation, Los Mitchell contra las máquinas, una comedia de animación producida por el estudio de la oscarizada Spider-Man Un Nuevo Universo que promete originalidad, pero sobre todo, diversión. Además, para aquellos interesados, la película es de las pocas de la plataforma en disfrutar de una opción de doblaje en catalán, que, por si tenéis dudas, es de una excelente calidad. Hasta aquí la sección de actualidad. No se vayan, que todavía queda lo mejor. Bienvenidos a Por los Créditos.
Pues el programa de hoy para mí es un poco especial porque vamos a hablar de una de mis películas favoritas y una de las películas más bonitas que he visto en mi vida. Y yo creo que ese sentimiento, aunque no sea en de manera tan grande, lo comparte Irene. ¿Qué tal, Irene?
Hola, ¿qué tal?
¿Lo compartes conmigo ese sentimiento?
Lo comparto contigo.
Vamos ahí. Y vamos a hablar de Her, la película de protagonizada por Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson, y que la dirige un señor cuyo apellido no sabemos pronunciar.
Yo no sé si es Jones o Jonesy, ¿vale? Pero de decir que buscando información vi que el señor en realidad no se llama así y se cambió él el nombre. Entonces, si te pronunciamos mal, lo siento no haberte cambiado el nombre.
Claro, efectivamente. La dirige Spike Jonze. Spike Jonze, tal cual se escribe, y es de 2013, y bueno, es un auténtico peliculón, y que teníamos muchísimas ganas del que hablar, pero bueno, en cuyo caso, como siempre, el tema es más tuyo que mío, Irene, así que ¿por qué has querido hablar de Her?
Pues porque esta es una película que a mí me marcó bastante. Bueno, primero voy a decir de qué va, por si acaso, y voy a aclarar que es Her, escrito H-E-R, por si acaso alguien se piensa que es pelo, porque
no,
hay otra película,
claro,
que se llama así.
Lo estaba pensando, no.
Y me pasa mucho que hablo de esta película y se creen que hablo de la otra.
No, es Her, en inglés, el posesivo de ella. Es
exacto.
Decir, ella.
Ella.
Y nada, ¿por qué quieres? Bueno, sí, primero di de qué va y que vamos a hacer spoilers.
Pues la película está protagonizada por Joaquin Phoenix, que hace de un hombre llamado Theodore, que está divorciado, lo está pasando realmente mal, y se enamora de un sistema operativo, como podría ser Siri.
Uh-huh.
De hecho, mientras se estaba desarrollando la película, apareció Siri.
Sí.
Y Spike Jonze se quedó como, mierda, me han quitado mi idea.
Claro. O sea, mientras la película se estaba rodando, porque la película, creo que lo hemos dicho, es de 2013...
Uh-huh.
Durante esa época se desarrolló Siri, pero bueno, en cualquier caso, el sistema operativo, el OS, tal como lo llaman en la película, uh-huh. El sistema operativo de... Claro, OS es el diminutivo de Operative System.
Sí.
Soy un genio. en la película es el OS es bastante más inteligente que Siri.
Sí.
Es prácticamente una inteligencia artificial. Yo creo que prácticamente con todo lo que, o incluso más que un ser humano puede dar a nivel de a nivel cerebral y de la psique. Entonces, es lógico que se enamore de él, o es plausible que se enamore de ella, porque no estamos hablando de Siri o de Alexa o de cualquier sistema operativo que podamos tener hoy en día.
Aunque también tiene un nombre de mujer, se llama Samantha.
Se llama Samantha. Porque, entre otras cosas, es una mujer, en teoría, porque al principio le preguntan a Theodore si quiere que su sistema operativo tenga el nombre de mujer o de hombre, y dice mujer. Uh-huh. Entonces, ella misma se pone el nombre de Samantha. Vale.
Vale, ¿por qué la ha escogido?
Efectivamente. ¿No?
Pues a mí esta película me marcó, porque yo me la apunté, lo típico que ves, películas que tienes que ver, tal, y yo me apunté Her. Y yo no tenía ni idea de qué iba la película, y me la apunté. Y bueno, pues un día mi padre me estaba diciendo, ¿qué película quieres ver hoy? Tal. Y veo que tenía Her, y le dije, pues esta. Y mi padre me dijo, no te va a gustar. Y bueno, a mí me gusta mucho llevar la contraria, y dije, pues la veo. Y yo en ese momento, pues yo era una adolescente solitaria, me sentí identificada con Theodore. Uh-huh. Aunque yo no, ni me he casado, ni me he divorciado, mucho menos con 17 años.
¿Te sentiste identificada con un hombre en proceso de divorcio?
Exacto. Y no sé, porque tenía un aire melancólico. Y a mí todas las películas melancólicas me gustan muchísimo.
Pues no lo habría dicho, fíjate yo.
Pero es que además todo lo que tenga que ver con inteligencias artificiales o robots, también. Uh-huh. O sea que si mezclas las dos, me tienes.
Esa es una de las cosas más originales que para mí tiene esta película, y es que va más allá de lo que siempre se ha tratado en las películas de robots y de ciencia ficción. Uh-huh. Porque me la vi ayer para el programa, me la repasé. Uh-huh. Conforme iba avanzando la película me daba cuenta de que al menos hasta donde yo conozco el cine, siempre se ha tratado el tema de las inteligencias artificiales de la forma más primeriza. O sea, la forma, si tú vas a hablar de inteligencias artificiales, el primer debate que te salta a la cara es, vale, pero entonces ¿son humanos o no son humanos? Y uh-huh. eso lo podemos ver en 2001, lo podemos ver en Blade Runner 2049, en Ex Machina, lo podemos ver un poco también en la saga Alien, sobre las últimas entregas. Todas las que han tenido, digamos, inteligencias superartificiales, uh-huh. Superinteligencias artificiales, eso sí. Siempre han tratado el tema de si son humanos o no son humanos. Y aquí esa barrera la saltan. Ese uh-huh. debate en esta película no se produce. Esta película no va sobre si la pareja de Theodore es o no humana, porque nadie se lo cuestiona. Es una máquina. Es una máquina que es capaz, en esta película lo vemos, es capaz de sentir, incluso de practicar sexo de alguna forma que uh-huh. no llegan a explicar, pero bueno, de sentir placer sexual, de crea piezas musicales, uh-huh. el sistema operativo. Entonces, es una película que va más allá y no entra en debates que en el fondo en esta película serían absurdos, porque es como, ¿y qué más da si sea humana o no? Si de lo que va es verdaderamente de lo que sienten entre ellos. Samantha está enamorada uh-huh. de Theodore y Theodore de Samantha, ¿vale? ¿Y qué más da que sea humana o no? Si lo importante es la relación que están teniendo. Uh-huh. Entonces me parece que es la primera película que veo que da el salto y entra en un debate más allá del debate de que siempre se ha entrado sobre inteligencias artificiales. Y eso me gusta mucho. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué más nos puedes decir de ella?
Pues a mí algo que me gusta mucho es que, aunque te hace ver en un principio que va a ser una película sobre el amor entre un hombre y una inteligencia artificial, yo veo que habla de mucho más, porque, a ver, me explico.
Explícate.
Por una parte, yo opino que en realidad la relación es lo de menos. Lo importante es que Theodore está en una etapa en la que tiene que pasar página. Uh-huh. Y es este amor con una inteligencia artificial, que no es con una persona, uh-huh. lo que le hace superarlo. A mí me interesa porque, por una parte, dices, hostia, ¿tú te puedes enamorar de una inteligencia artificial? Que yo me lo creo. Uh-huh. Pero, por otra, ves todas las diferencias que hay, pero al mismo tiempo las similitudes. O sea, pues, diferencias. No está realmente ahí, no puedes tocarla, tienes que hacer cosas raras como lo de la mujer esa para acostarse con ella que había en un
sí,
momento.
Sí, bueno, ya hemos dicho al principio que habrá spoilers, pero hay una escena, por si alguien no la ha visto y no le importa comerse spoilers, hay una escena en la que no contratan, porque en todo momento remarcan que es una chica voluntaria, uh-huh. pero es una chica que, digamos, a través de una cámara y un pinganillo, obedece todo lo que Samantha le va diciendo uh-huh. para recrear como si fuera el cuerpo de Samantha y que se pueda acostar con un cuerpo de verdad. Uh-huh. Pero bueno, es una escena muy turbia.
Es bastante...
Y que está rodada desde un punto de vista negativo. O sea, sí. La escena está rodada desde un punto de vista de esto está mal.
Claro.
Sí, bueno, pero ¿qué te he cortado? ¿Qué más querías decir?
Pues yo creo que eso, que la relación entre los dos, desde un principio para Theodore, es como un amor idealizado. Está teniendo todo lo que quiere de una relación sin tener que enfrentarse realmente a una relación. Uh-huh. Y cuando va yendo por le van pasando cosas que sí que pasarían en una relación de verdad, es cuando se empieza a enfadar, empieza a tener discusiones con ella y todo empieza a ir mal.
Uh-huh.
Entonces me parece muy curioso, no sé, me gusta mucho y me gusta ver cómo al final de la película tú ves que esta relación, si bien no ha acabado bien, porque ya hemos dicho que íbamos a hacer spoilers,
sí,
le ha ayudado a pasar página y a volver a enfrentarse, porque al principio está todo el rato solo, no quiere estar alrededor de gente.
Uh-huh.
Y después, al final, se acerca a su vecina, parece que va a estar bien. Cosa sí, que tú al principio de la película no pensabas.
El final es optimista. El uh-huh. final es optimista dentro de que existe la tragedia de que al final el amor romántico que mueve la película acaba uh-huh. y Samantha se va. La película es optimista. Y yo creo que es precisamente... no estoy del todo de acuerdo con lo que estabas diciendo, pero sí que estoy de acuerdo con el mensaje final de que es optimista, porque yo creo que la película, en el fondo, lo que pretende, aparte de hacer... a lo que es, a mi juicio, una tesis estupendísima de lo que es el amor romántico y las relaciones personales, uh-huh. porque es un futuro distópico en el que la gente vive sola, habla sola. Hay uh-huh. escenas en las que está Theodore en el metro y están todos hablando solos, hablando con alguien, pero solos, uh-huh. porque no hay nadie más en el metro con los que estén hablando. O sea, está el metro lleno, pero están hablando cada uno con alguien que estará en su casa. Theodore escribe cartas para parejas,
uh-huh.
que es un detalle muy importante porque al final él también se acaba convirtiendo... Theodore escribe, digamos, hay parejas que le contratan a él para escribirse cartas románticas escritas a mano, sí. pero en vez de hacerlo ellas, contratan a un intermediario que es Theodore. Entonces, digamos que el marido le envía los detalles del contenido de la carta a Theodore, Theodore la redacta de una forma poética y se la envía como si fuera del marido a la mujer. Y hay un momento de la película en el que Samantha, cuando están en la cúspide de la relación y se llevan estupendamente, envía las cartas de Theodore, que son muy poéticas, a una editorial y se las publican.
Uh-huh. Es verdad.
Entonces, Theodore se encuentra un libro que en ningún momento ha querido escribir, que en el fondo no ha tenido la decisión de escribir y que aunque las cartas que hay dentro sean suyas, el contenido es suyo, digamos que en el fondo ese libro no es suyo, porque no uh-huh. ha tomado la decisión de lo que pasa en ese libro. Entonces, su propio libro sobre las cartas se acaba convirtiendo en las mismas cartas que le escribe, que es un intermediario. Entonces, todo esto refuerza la idea de que es un futuro en el que las relaciones personales están muy viciadas, muy desgastadas, son relaciones completamente consumistas, en las que contratas a gente para que haga intermediarios. O sea, se supone que una relación personal, uno de los principales valores es la intimidad, y hay gente que escribe cartas por ahí en medio como si... Bueno... Entonces, yo creo que en el fondo la película lo que pretende decir es que una relación sentimental no se puede tapar con otra.
Ya, yeah, exacto.
O sea, mm-hmm. Creo que la película sí que refuerza que la relación que mantienen Samantha y Theodore es de verdad. No mm-hmm. creo que la película venga a decir que la relación que tienen no es auténtica. Yo creo que la película sí que defiende que es auténtica. Pero lo que defiende la película es si salir de una relación, si es quitar un clavo poniendo otro clavo, está mal.
Mm-hmm.
Entonces, yo creo que esa es la tesis final y el motivo por el que la película acaba bien. Porque es cuando Theodore se da cuenta de que, vale, pues no tengo pareja. Me he divorciado y no tengo pareja. ¿Y qué pasa? No pasa uh-huh. absolutamente nada. Y por eso yo creo que la película es optimista.
Claro, yo no digo... O sea, cuando yo decía lo de la relación me refería exactamente a lo que estabas diciendo tú. No me refiero a que con una máquina en este contexto, con alguien que estuviera tan avanzado como Samantha... no se pudiera tener una relación. Me refiero a que Theodore estaba más bien como queriendo pasar página
uh-huh.
y había encontrado a Samantha. Entonces, a mí me daba la sensación, viendo la película, de que Samantha sí que se había enamorado de Theodore, pero Theodore estaba idealizando algo porque él lo que quería era pasar página, no estar solo.
Uh-huh.
Que sí que la quiere, pero... Claro, si tú empiezas una relación así, eso no puede salir bien.
No, a ver, está claro que la inteligencia, yo creo que la inteligencia artificial en esta película es una excusa porque en el fondo esta película más o menos se podría haber hecho en vez de con una inteligencia artificial con una persona.
Uh-huh.
Porque lo que hace el guión de forma también muy buena es trasladar las relaciones de entre dos personas a una persona y un sistema operativo.
Uh-huh.
Pero digamos que la evolución del guión es la misma que podría tener una persona. O sea, uh-huh. se quieren mucho, se empiezan a distanciar, se rompe la pareja. O sea, es una relación sí. de pareja perfectamente normal, de las más típicas. La diferencia es que una de las dos partes es un sistema operativo, pero en cuanto a cómo evoluciona, es una pareja perfectamente humana. Y ya no sé qué iba a decir. Ah, sí. Entonces, el hecho de que exista un sistema operativo permite, digamos, es simplemente reforzar ese posible futuro del que teoriza Spike Jonze, al que acabaremos yendo de completamente impersonales, en el que esté bien visto que una persona pueda salir con un sistema operativo, que en el fondo yo mientras la veía decía, vale, y si, llevándolo a la práctica, ¿qué diferencia hay entre salir con un sistema operativo y una relación a distancia? ¿Cuál es la verdadera diferencia? O sea, ¿qué diferencia hay entre que yo salga con un sistema operativo cuya personalidad es 100% humana, que no hay forma de distinguirlos, y que yo salga con una chica que vive en Alemania, por ejemplo? Si tampoco la puedo tocar, si tampoco la puedo ver, si tampoco... Entonces, en el momento en el que piensas eso, se te desmonta un poco la sociedad actual.
Claro,
porque dices, ah, qué mal está salir con un sistema operativo. Ah, pero con mi pareja de Alemania, con la que interactúo de la misma forma que con esta señora, eso está bien.
Ya, pero me imagino que como al final se supone que luego la vas a ver en persona...
Claro,
sí, pero que tendrás ese contacto, mientras que con Samantha nunca lo vas a tener.
Ya, es verdad. Pero
los abrazos, Carlos, los abrazos.
Sí, uno de los motivos por los que la relación yo creo que se rompe en Her es por la falta de contacto físico. Y porque al final Samantha entiende que en el fondo ella no, o sea, una relación con un humano no es del todo posible.
No.
Porque ella, digamos, su concepción de la existencia es mucho más diferente y mucho más trascendental que la de Theodore. Uh-huh. Porque, primero que todo, no puede morir. Porque es una diferencia bastante importante a nivel de concebir cómo funciona la vida si no te puedes morir. Entonces, al final, los OS pues, se marchan todos a vivir su vida. Y digamos que la humanidad se vuelve a quedar sola sin sistemas operativos inteligentes.
Eso me recuerda un poco a Doctor Who, que como no se puede morir él,
sí,
luego siempre acaba todo mal, se enamora muchísimas veces, pero al final se tiene que alejar porque la otra persona se va a morir.
Claro,
qué
es
pena
que
me da.
Ayer lo estaba comentando con mi pareja, habiendo visto a Her, y ella me decía que la película le hacía no creer en el amor.
Uh-huh.
Y yo le dije precisamente que no. Porque la película lo que refuerza es que porque algo sea pasajero, no tiene por qué ser peor.
Uh-huh.
O sea, que la misma concepción de la vida es pasajera. O sea, lo que mola de la vida es que se acaba, y por eso te hace eso tienes ganas de disfrutarla, porque en el fondo del subconsciente sabes que se va a acabar. Y esta película teoriza lo mismo, pero con las relaciones de pareja. Que tú sepas que tu relación con tu novia se va a acabar no significa que la vayas a querer menos. Entonces, claro, me parece una tesis preciosa. Pero bueno, estoy hablando yo demasiado. ¿Qué más cosas quieres decir de Her?
Pues a mí algo que me gusta de Her es que me recuerda un poco, en cierto sentido, a la sensación que te dejan las películas de Isabel Coixet. Me explico. Si esta película estuviera dirigida por Isabel Coixet, acabaría peor. Los personajes seguramente serían inmigrantes y tendrían acentos raros.
Sí, seguramente.
Y sufrirían bastante más.
Uh-huh.
Pero esta sensación de melancolía y de dos personajes que se encuentran en el peor momento, pero en realidad el momento más adecuado, y se ayudan mutuamente,
sí,
es algo típico de Isabel Coixet.
Sí.
Yo ya he hablado de su cine varias veces, a veces la he criticado, pero esto es algo que me gusta mucho de su cine. Por una vez voy a decir cosas muy bonitas de su cine. Y yo creo que esto es un punto a su favor, al favor de Her, porque esa sensación es algo que a mí me encanta. Y yo creo que a la gente, a los espectadores de Coixet, también les puede llamar la atención esta película.
Pues en relación a eso, me ha recordado precisamente una película de Isabel Coixet que va sobre dos personajes que se encuentran en el peor pero más oportuno momento de su vida. Que
¿cuál
no sé
de
si
todas?
Ayer no termina nunca.
¿Ayer no termina nunca? No la he visto.
Pues Ayer no termina nunca, la protagoniza Javier Cámara y Candela Peña.
Uh-huh.
Y bueno, pasando muy rápidamente sobre ella, va sobre eso, sobre una pareja, un ex matrimonio, sin hacer spoilers, es el planteamiento, un ex matrimonio se reencuentra en el cementerio de su hijo para recoger las cenizas de su hijo, porque el cementerio donde está enterrado lo van a recalificar para hacer un casino.
Wow.
Ese es el planteamiento de la película.
Hace igual.
Sí, siempre hace igual. Y es un futuro también distópico en España, sí, igual que Her. Pero bueno, más allá del planteamiento, está tratado de forma diferente, quiero decir, no es la estética visual de Her ni nada parecido, uh-huh. Simplemente es por a colación de lo que tú estabas comentando.
No, por estética no se parece. Yo estaba pensando más bien en una que se llama Cosas que nunca te dije,
uh-huh.
Que empieza con que pues la protagonista la acaba de dejar su novio y ella se ha mudado a otra ciudad a propósito por él, uh-huh. Y de repente está ella sola ahí. Y empieza a grabar cintas dedicadas a su novio. Con las cosas que nunca le había dicho y también pues cosas bastante crueles.
Uh-huh.
Y entonces encuentra a otro chico que también lo está pasando un poco mal y ellos no tienen una relación amorosa,
uh-huh.
Porque es el momento menos adecuado para eso, pero sí que se ayudan mutuamente. Y el final también es un poco esperanzador como en Her.
Como en Her. Pues ahí quedan las similitudes para quien quiera seguir estudiándolas, que seguro que hay bastante más que nosotros nos hemos dejado. Pero bueno, para seguir con Her, no sé si tú quieres comentar apartados técnicos, porque yo, como es que claro, la tengo muy fresca, uh-huh. Ayer tomé notas. También me parece genial la dirección artística,
uh-huh.
el uso del color, que el uso del color en realidad siempre está ahí a medio camino entre la dirección artística y la de fotografía,
uh-huh.
Porque nunca se sabe exactamente bien quién la ha decidido de los dos, pero bueno, en cualquier caso, ambas están muy bien en la película.
Sí.
El montaje es un auténtico mérito porque Spike Jonze, si no me equivoco, venía de los videoclips.
Claro, es verdad,
Spike Jonze venía de los videoclips y de repente en G te hace un montaje muy pausado, muy lento, con planos muy largos, con secuencias con pocos planos y muy descriptivos, y es un frenazo. Es un frenazo en el estilo, porque viene de un montaje rítmico a un montaje completamente pausado, lo cual es meritorio porque encima le sale bien. El montaje de Her es muy bueno. Vale, pero para acabar esta primera parte ya, antes de entrar en la canción, ¿qué hay algún último apunte que quieras hacer respecto a en esta primera parte?
Pues, si no recuerdo mal, en la fotografía se usan bastante, o sea, se usa bastante la poca profundidad de campo para aislar a Theodore de su entorno y ver que está solo, que uh-huh. Es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y es que ahora mismo no me acuerdo bien, pero recuerdo que cuando la vi me marcó tanto que me vi muchísimos ensayos en vídeo que hablaban de esto y era súper interesante. O sea, que si buscáis vídeo essay Her, sí, encontraréis cosas muy interesantes.
Sí, sí, sí. Sí, es bueno, la profundidad de campo, por si alguien no lo sabe, es la distancia a la que enfocas.
Uh-huh.
Entonces, cuando hay poca profundidad de campo, sale el personaje que está cerca de la cámara, que en este caso sería Theodore enfocado, y todo el fondo desenfocado.
Exacto.
Completamente desenfocado, por lo tanto, parece que Theodore está solo porque no distingues uh-huh. Que hay detrás. Luego también hay muchos planos en los que se deja aire a un lado, como uh-huh. cuando él va hablando con Samantha, hay algunos planos en los que se deja aire a un lado u otro como si hubiera alguien uh-huh. más en ese plano, lo cual también está muy bien. Y en general usa planos que yo no he visto mucho y que me han marcado, como por ejemplo el primer plano de la película, que es un primerísimo plano de la cara de Theodore,
uh-huh.
completamente frontal, que luego a mí me marcó mucho y he llegado a usarlo en algunos cortos que hemos hecho aquí en la universidad porque, uh-huh. porque me gustó muchísimo. Pero bueno, ¿algo más que comentar? Si
no.
Quieres ponemos ya la canción.
Vamos a ponerla ya.
Venga, pues vamos con la canción.
Dear, I'll be there soon. It's a quiet, starry place. Times we're swallowed up in space. We're here a million miles away. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe. Thank you. a million miles away.
Pues ahí queda ese temazo, esa canción tan preciosa, que se llama The Moon Song de Karen O. Y efectivamente es la banda sonora de Her. Mm-hmm. Es igual los que hayan visto Her no la acaban de reconocer, pero porque no es la versión que sale en la película. La versión de la, bueno, es la escena en la que se van a una cabaña a pasar el fin de semana, supongo. Se van Theodore y Catherine. Theodore y Samantha, perdón. Y ahí Theodore la interpreta con el ukelele, cantada también por Samantha. Y bueno, la canción original, la de estudio, que no tiene ukelele, es esta, pero es en esencia la misma y es un temazo. Pero bueno, ¿quieres comentar algo más en Her o pasamos ya a la otra parte de...?
Pasamos a la otra parte, a no ser que tú quieras...
No, bueno, no sé si me dejo algo, pero a ver, es que daría para 10 programas Her, para mí. Pero bueno, en cualquier caso... Los que ya la han visto y saben lo buena que es, y los que no la han visto, yo espero que ya les hayamos incentivado lo suficiente como para verla, a pesar de los spoilers, porque la película merece la pena por mucho que sepas la trama. Yo la he visto 3 veces o 4 veces ya y me sé la trama de memoria.
Igualmente, yo creo que esta, como la otra película que vamos a comentar ahora en relación con Her, son películas que como van más de sentimientos que de acciones en sí... Uh-huh. Mucho spoiler no puedes hacer, aunque lo hagas, eso no es lo importante de la película.
Estoy completamente de acuerdo. Por mucho que sepas, a mí me ha marcado lo mismo. Cuando la vi ayer me marcó lo mismo que cuando la vi la primera vez, o esa sensación tengo yo, porque en el fondo como va de... Yo he salido con las mismas ganas de vivir la vida viéndola por cuarta vez que por primera. O sea que en eso tienes toda la razón. Pero bueno, Her tiene una relación muy vinculante con otra película que se hizo bastantes años antes, 10 años antes en concreto, si no me equivoco, pero tiene una relación muy personal, o hay teorías que así lo afirman, y muy poca gente creo, o al menos eso tengo entendido, lo sabe a ciencia cierta, y es, ¿qué película es, Irene?
Lost in Translation, Sofía Coppola.
Siempre se le relaciona mucho, pero... No se sabe exactamente bien por qué, o la gente no lo sabe muy bien por qué, la gente se cree que es por un poco la estética y la trama, pero lo cierto es que hay mucho más detrás de por qué se la relaciona.
Claro, la gente la suele relacionar porque, pues son, bueno, Lost in Translation va de un hombre y una mujer que se conocen en Tokio y ambos están ahí por motivos de negocio, tienen situaciones sentimentales bastante malas. Se sienten bastante solos en una gran ciudad, que es más o menos lo que le pasa a Theodore en Her. Y también, además, la ciudad que sale en Her todo el rato, aunque es como una ciudad futurista y tal, en realidad es Shanghái, y esto es Tokio.
Sí.
O sea, hay bastantes similitudes.
Se pretende, si no recuerdo mal, se pretende que la ciudad en la que vive Theodore en Her es Los Ángeles, porque se menciona alguna vez, creo, en titulares de periódico y tal que le comentan, pero hay mucha población asiática.
Sí.
Los futuros distópicos, no, los futuros del cine generalmente se suele incluir bastante población asiática. Pasaba lo mismo en Los Ángeles de Blade Runner, que también había bastante población asiática. Es una tendencia que no sé por qué se ha empezado a seguir en Hollywood, pero en cualquier caso, como hay bastante población asiática, pues sí, se fue a rodar allí y la estética se empezó bastante a la de Tokio.
Entonces eso, por el argumento, los personajes solitarios y tal, se las suele relacionar. Lo que Carlos aquí no sabía, pero que yo sí que había oído hablar, tuve que comprobar que no me lo había inventado yo, es que Sofía Coppola y Spike Jonze estuvieron casados.
Sofía Coppola, que fue la que dirige Lost in Translation.
Exacto. Y Lost in Translation salió a los meses de que se divorciaran los dos.
Claro.
Entonces, por supuesto, cuando salió, la gente la relacionó con su divorcio. Claro. Cuando salió esta película, cuando salió Her, ya habían pasado años. O sea, no sé si habían pasado 8 años o así.
Las películas entre ellas se llevan 10. O sea, que el divorcio... Sí, porque Lost in Translation es de 2003 y Her es de 2013.
Vale, pues sí, 10. Pero es que además da la casualidad, porque esto lo miré por curiosidad, que igual pues me lo estoy sacando yo aquí, pero en realidad es pura casualidad. Pero ella se acababa de volver a casar hacía 1 o 2 años.
Cuando salió Her. A ver, aquí hay muchas casualidades que comentar, que pueden ser casualidades o no, pero a mí me gustaría pensar que no lo son, porque sería bastante más bonito y daría para bastante más que hablar. Básicamente lo que se pretende decir es que Lost in Translation y Her son dos películas que cuentan dos versiones del mismo divorcio. Lost in Translation es como Sofía Coppola vivió el divorcio con Spike Jonze, y Her es como Spike Jonze vivió el divorcio con Sofía Coppola. No, o no cómo se vivió el divorcio en concreto, pero sí como su tesis sobre el amor y la ruptura y la reconciliación con las parejas que posiblemente tenga relación con Sofía Coppola y Spike Jonze, su pareja. Que a lo mejor no, a lo mejor simplemente Spike Jonze ha tenido parejas después que han sido las que han inspirado Her. Puede ser. Pero como son dos películas que son tan similares, de hecho, ambas están coprotagonizadas por Scarlett Johansson.
Sí,
porque
exacto.
Porque no sé si lo hemos comentado, pero el personaje de Samantha en Her, la voz la da Scarlett Johansson, que si no me equivoco se llevó un Oscar.
Sí, puede ser.
A mejor actriz o a mejor actriz de reparto, porque es un papelón. No sale la cara, pero solamente con la voz ya merece el Oscar. Y Lost in Translation también está coprotagonizada por Scarlett Johansson.
Sí.
O sea que en ambos casos también hay similitudes a simple vista, pero molaría pensar que también...
Sí, esto se le ha preguntado a Sofía Coppola sobre Lost in Translation y aunque la mayoría de la gente suele decir pues el marido de Scarlett Johansson en la película es Spike Jonze, dicen que hay algunas características físicas similares, él está haciendo vídeos y fotos para un grupo musical y Spike Jonze hacía videoclips, como estábamos diciendo antes, pero ella lo que dijo era que aunque en el personaje del fotógrafo sí que había características y cosas que se habían basado en Spike Jonze, en realidad ella no se identificaba con el personaje de Scarlett Johansson, sino que se identificaba con el personaje de Bill Murray. No sé qué es peor, sinceramente.
Independientemente, yo creo, de que con quién se identifique, lo que cuenta es de qué va la película. O sea, porque... al fin y al cabo de lo que se habla es que Lost in Translation es la película que Sofía Coppola hizo para un poco superar su divorcio, para un poco, digamos, decirlo coloquialmente, vomitar todo lo que llevaba dentro sobre su ruptura de pareja y poder sacárselo de encima. Que se identifique con Bill Murray, con Scarlett Johansson o con la planta que sale en la secuencia 34, yo creo que da igual, lo importante es la película en su conjunto.
A mí, más que el divorcio, a mí lo que me hace pensar... es que, claro, a ver, una película lleva tiempo hacerla. Entonces ella empezó a hacerla antes de que se divorciaran. O sea, que era más bien la situación que estaba viviendo en ese momento.
Sí.
Con él. Sumado a otras 800.000 cosas más, porque la película seguro que no va solo sobre eso.
No, a ver, la película... Evidentemente la película no va solo... No es únicamente la trama.
No.
Porque, a ver, la película es un poco más compleja a nivel de personajes que Her. En Her encontramos a Theodore, a Samantha, a la exmujer que es Catherine, a la amiga de Theodore, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre, y pocos más personajes. Y son
a Chris Pratt, que está por ahí.
A Chris Pratt, que hace un...
es su compañero de trabajo.
Sí, sale en 3 o 4 escenas. Entonces, digamos que en Her la sinopsis la puede definir mucho más fácil, de hecho lo hemos definido en 2 líneas. ¿Qué pasa? En Lost in Translation hay un poco más de lío, porque Scarlett Johansson y Bill Murray... evidentemente y gracias a Dios no se enamoran entre ellos, no tienen una relación de pareja.
No, pero sí que se tienen cariño, es extraño.
Es extraño, pero digamos...
Sobre todo cuando piensas que Scarlett Johansson creo que acababa de cumplir 18 años.
Sí, y Bill Murray ya estaba rozando los 60 si no los había cumplido.
Sí.
Pero,
gracias a Dios.
Gracias a Dios. Pero en Lost in Translation, digamos que la relación de pareja que podría ser equiparable a Sofía Coppola y Spike Jonze no es la de los protagonistas.
No.
Es la que tiene Scarlett Johansson con su novio en ese momento.
Exacto.
Porque de la misma forma que tú dices que cuando la película se empezó a planear cuando aún estaban casados. Pero es que en la película, la pareja de Scarlett Johansson y el novio y el fotógrafo, que supuestamente es Spike Jonze, también están juntos. O sea,
claro.
Que esa similitud también está ahí. No es que Scarlett, en esa película, el personaje que se asocia a Sofía Coppola no se está divorciando.
No, tiene
pareja.
Claro, lo que les pasa a los dos, tanto a Bill Murray como a Scarlett Johansson en esta película... es que ambos están casados, no entre ellos, y están viviendo momentos tristes. Bill Murray lleva 25 años casado. Tiene problemas. A su mujer lo que le interesa ahora mismo es decorar la casa.
Sí.
Y y él está haciendo unos anuncios que no quiere en Japón, lo está pasando mal, ya se lo toma a broma. Y mientras, Scarlett Johansson lleva poquísimo, 2 años casada. Y su marido está todo el rato fuera. Y cada vez que ella dice, vale, pues podemos pasar tiempo juntos, él dice, no, porque he quedado con esta otra persona para otra cosa que tiene que ver con el trabajo. Y se siente sola. Entonces ellos dos se encuentran, Bill Murray y Scarlett Johansson, se encuentran en esta película.
Uh-huh.
Y lo que hacen es, pues, sentirse menos solos en una ciudad en la que nadie habla su idioma.
Uh-huh. Claro. De nuevo, ahí vemos no similitudes con Her, pero sí vemos cómo sigue siendo una película que gira en torno a, por supuesto, las relaciones personales. Uh-huh. En este caso, Lost in Translation, en vez de ser una película que gira en torno a una relación de pareja, es una relación de amistad.
Uh-huh.
Pero yo creo que en el fondo da igual, porque ambas películas de lo que van es de superar...
Uh-huh.
De superar los dolores que te ha generado el amor, porque hay una frase muy bonita, es una frase como otra cualquiera, pero que yo creo que tiene bastante significado, que es en Her, en uno de los recuerdos que tiene Theodore cuando piensa en su matrimonio. Uh-huh. Hay una escena que está jugando, está haciendo tonto con su mujer, que es Catherine, por eso me he equivocado antes, y su mujer así en broma le dice, te quiero tanto que te voy a matar. La frase es una frase cualquiera que se puede decir en cualquier pareja de broma. Lo típico de te voy a matar es una coletilla que mucha gente tiene. Pero ambas películas van un poco de eso.
Uh-huh.
Sobre cómo una relación de pareja, si se complica, te puede acabar, en términos metafóricos, matando. Te puede acabar, uh-huh, agobiando, te puede acabar consumiendo y acabar con lo que tú eras. Que, uh-huh. Y eso se ve en ambas películas. Se ve, sí, como Theodore ha pasado de ser un tío alegre, vivo, que estaba feliz en su matrimonio, a un tío que vive solo y que, uh-huh, como él mismo dice en Her, se dedica a consumir videojuegos y ver porno en internet. Uh-huh. Es una línea de diálogo que tiene él así tal cual. Y en Lost in Translation vemos lo mismo en el personaje de Bill Murray, de Scarlett Johansson,
uh-huh,
de cómo de pasar a ser gente que le gustaba vivir, que era feliz, a gente que pues, digamos, por la propia inercia de la gente con la que se relaciona, han acabado pues completamente tristes y sin saber dónde están. Entonces, uh-huh, yo creo que más allá de lo que me gustaría que hubiera de coincidencia entre ambas películas y que fueran las dos historias del divorcio, yo creo que se puede relacionar de muchas más formas.
Sí, 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 sí. De hecho, a mí me gusta pensar en ellas sin pensar en que... O sea, yo... lo de la historia del divorcio y todo eso, yo me enteré este año también. Tampoco es algo, uh-huh, que supiera desde hace mucho, pero es que no importa tanto. Lo importante es eso, la historia de cada una, porque las dos te llegan de... No sé, mientras que yo creo que Her habla de eso, de lo que tú estabas diciendo antes, de que el amor, aunque... ¿Qué más da si no va a durar, si se disfruta mientras tanto?
Claro.
Mientras que... Lost in Translation yo creo que va más de... A ver, ¿cómo digo esto?
A ver cómo lo dices sin que nos quiten el programa por ser una radio pública.
No, iba a decir algo así como... ¿Cuánto estás dispuesto a vivir un amor a pesar de las cosas malas que pueda haber?
Claro. ¿Cuánto... Lost in Translation igual tiraría más por la vertiente de los compromisos de pareja.
Uh-huh.
De cómo estar casado es un vínculo que es muy difícil de romper.
Uh-huh.
Y que a veces va más allá del amor. O sea,
sí,
a veces parece tan fácil como decir, ah, pues si ya nos queréis, os divorciáis. Bueno, a ver.
Uh-huh.
Casarse es en parte hipotecar tu vida con otra persona.
Uh-huh.
Y en el caso de Bill Murray, por ejemplo, cuando llevas 25 años casado... Quiero entender, porque yo no llevo 25 años casado, no llevo ni un día casado, no me he casado. Cuando llevas 25 años casado, hay muchas cosas que te atan con la otra persona. Y
claro,
no es tan fácil como decir, no la quiero.
Uh-huh.
A lo mejor no la quiero, pero si me divorcio, pongo mi vida mucho más patas arriba de lo que la tengo ya.
Uh-huh.
Entonces, directamente no me renta divorciarme.
O igual te divorcias y cuando te has divorciado dices, uy, pero si es que en realidad... En realidad la quiero,
claro,
aunque haya pasado todo esto.
Claro. De hecho, hay una frase en Her en la que dice, en la que Samantha le pregunta a Theodore, ¿por qué no te has divorciado ya? Porque llevaban un año separados, pero Theodore no quería firmar los papeles. Y Theodore dice, estoy esperando a dejar de quererla. Va por ahí. Yo creo que el motivo por el que Theodore al principio de Her no se quiere divorciar es el mismo por el que puedes entender a Bill Murray.
Claro.
Que es, el divorcio es un compromiso tan importante y tiene la misma dificultad de vuelta atrás que una boda. Y si una boda te la piensas durante años, un divorcio, ¿por qué tiene que ser menos?
Claro.
Entonces, yo creo que hay un montón de similitudes. Las dos películas son preciosas. Las dos películas a mí me dejan muchas ganas de vivir. Y nada, yo respecto a eso no tengo mucho más que decir. No sé si tú quieres añadir algo.
No mucho más, solo iba a decir que en realidad no hemos hecho mucho spoiler de Lost in Translation, aunque lo parezca, porque de verdad es que va de eso durante toda la película.
Yo creo, por mi parte, no he hablado más de la primera media hora de película.
No, de hecho yo anoche la vi un poco otra vez la primera media hora, y yo he hablado de la primera media hora, porque más adelante hay cosas que yo creo recordar, pero no estoy segura, e igual se lo está inventando mi cabeza, entonces tampoco quería decir algo y no, que luego fuera mentira.
Me parece genial porque además, en el fondo el programa va sobre Her, tampoco va sobre Lost in Translation.
Claro.
Lost in Translation es un poco de hecho. No sé si tienes algo más que recomendar aparte de Lost in Translation.
No. El cine de Isabel Coixet, si os interesa.
El cine de Isabel Coixet. Bueno, yo sí que tengo cosas que recomendar, así que...
Pero yo quería hacer un inciso primero. Ya que estábamos hablando de la vida privada de Spike Jonze y Sofía Coppola,
sí.
Yo solo voy a decir que gracias a Her, si no me equivoco, se conocieron Joaquín Phoenix y Rooney Mara. Que Rooney Mara es la que hace de su exmujer.
Sí, que están...
Y están son pareja.
Pues lo
son pareja desde hace unos años.
Lo mejor que le ha podido pasar a...
Claro.
O sea, lo mejor de Her es que se hayan casado los dos. Vale, bueno, pues ¿tienes algo más que comentar?
No.
¿No? Vale. Pues si quieres pasamos a las recomendaciones. Pues adelante. Vale, pues por tu parte ya hemos hablado de Lost in Translation, que también la vas a usar como recomendación.
Exacto.
¿Quieres recomendar algo más?
Pues no, quiero recomendar Lost in Translation.
Lost in Translation.
Vale, el cine de Isabel Coixet lo recomiendo bastante.
¿Alguna película en especial la que has comentado antes, tal
pues,
vez?
Pues la que he comentado y también... No, sí, también La librería, que siempre está bien verla.
Vale.
Que es la menos Isabel Coixet, pero porque ahora no hace un cine tan parecido a lo que hacía en los 90, pero, pero está bien.
Vale, pues yo por mi parte quiero recomendar una película que a priori no tiene por qué tener ninguna relación con estas dos, pero va por el sentido de... A mí el motivo por el que me gusta Her es porque me llena el corazón cuando la veo. O sea, es algo pletórico de amor, con ganas de vivir la vida, súper ilusionado, porque para mí tiene un mensaje súper optimista, que es la vida es pasajera y qué. Y en relación con las películas que me llenan de alegría y no me canso de ver, está Inside Out, que es de Pixar.
Qué chula.
Que claro, a priori las que hayan visto Inside Out y hayan visto Her dirán, ¿qué tiene que ver? Pues efectivamente nada, no tiene nada que ver. Pero ambas me ilusionan mucho. Ambas creo que si tienes un mal día te las puedes poner. Hombre, si tienes un mal día a lo mejor Her no del todo no. Pero Inside Out desde luego que sí, porque es muy bonita. Y llena el corazón y el alma, lo mismo para mí que Her.
Yo creo que si tienes un mal día sí que puedes ver Her. Yo cuando la vi, muy bien tampoco. O sea, estaba un poco triste y me sentí comprendida.
Claro, a ver, sí, te sientes comprendida, pero no te reconforta tampoco mucho. Porque en el fondo, si estás pasando por una relación, si estás a punto de romper con una pareja y te ponen Her, te aseguro que la pareja se rompe. Te lo aseguro, créeme que te lo puedo asegurar. Entonces, bueno, independientemente de eso, hay que dar recomendaciones. La librería de Isabel Coixet, Lost in Translation y Inside Out, que se llama Del revés en España, por si alguien la quiere buscar en español.
Sí.
Bueno, pues nosotros...
Curiosidad, en Latinoamérica se llama Intensamente.
Me gusta más, me gusta más. Bueno, nosotros nos vamos. Muchas gracias, Irene, por venir.
Gracias a ti.
Y hasta el próximo programa. Adiós.